CRCN. Seguimos en Voces RCN con Laura Gil y Daniel García Peña y también con Ernesto Cortés y José Miguel Santamaría Uribe, y tiene pregunta Alejandro Villegas.
Sí, es que quisiera preguntarles, esto se enmarca, inicialmente Laura Gil, se enmarca dentro de la propuesta que había presentado el exfiscal Montealegre y que llevó ante la Corte Constitucional.
Pues creo que está muy cercano a lo que, dos cosas pedía el exfiscal. Pedía, uno, que se reconociera el acuerdo de paz como acuerdo especial, y dos, que el acuerdo entrara directamente al bloque de constitucionalidad, y ambas cosas están en este acuerdo, por lo que hemos visto. Sobre el acuerdo especial, por supuesto que eso no es lo más atrevido de este acuerdo, eso no es lo más atrevido. Ha habido tres precedentes de acuerdos que se elevan, de acuerdo de paz que se elevan como acuerdo especial, pero también debo aclarar que esos tres acuerdos se limitaban a normas como, bueno, qué beneficios jurídicos se le dan a los combatientes, cómo se desarman y qué participación política se les da. Ningún acuerdo de paz, ninguno, con el contenido tan amplio de este, de tierras, de participación política, digamos, un acuerdo tan desarrollado, de drogas, ninguno ha sido elevado. Y el comentario general del CICR, que parece resolver el problema, parece haber sido escrito para Colombia, porque salió hace unas semanas en, como comentario de uno de los convenios de Ginebra, dice que un acuerdo de paz puede ser considerado acuerdo especial bajo el artículo 3 común si incluye, solo si incluye normas humanitarias. Acto seguido, en la próxima oración, dice, puede ser considerado o solo las cláusulas relevantes. Entonces, yo no sé, digamos, yo me imagino que las partes tienen esto cuadrado con Suiza y con el Comité Internacional de la Cruz Roja, porque si no, no tiene sentido. O sea, digamos, esto está cuadrado. Ahora, en términos de precedente bueno o malo, bueno, ¿qué importa? Ya está hecho, pero lo que sí tenemos que tener todos claros es que están estirando, digamos, están expandiendo el derecho internacional para acomodar un contexto político.
Eso ya está en la vanguardia. Eso es
exacto, exacto. Pero eso también te abre a mayores desafíos jurídicos en términos de más demandas de las que se podían haber previsto. ¿Y qué te respalda ante las demandas, Daniel? Es que yo estoy absolutamente convencida que los actores internacionales no interfieren en escenarios de transición política, transición democrática o transición post-conflicto, si hay consenso político. ¿Por qué de Klerk puede viajar por todos los países del mundo y no tiene miedo que lo detengan en algún país europeo diciéndole usted fue un violador de derechos humanos hace 30 años o 40 años? De Klerk viaja por todos lados, porque el consenso en Sudáfrica, la transición en Sudáfrica tuvo tal respaldo que eso blindó a los actores, ¿me entienden? O sea, entonces lo que yo digo es no nos desconcentremos, o sea, está muy bien, o sea, seamos muy innovadores, pero lo que realmente va a impedir que haya actores internacionales como la CPI que venga a meter la mano aquí es que demostremos que estamos detrás del proceso de paz.
Totalmente de acuerdo. No, eso estoy totalmente de acuerdo.
Y es lo que yo te decía, o sea, vale. Es un factor de innovación política con falta de respaldo político es el peor escenario.
Sí, no, yo lo veo como un ingrediente innovador, interesante, lo que sea, pero no el fundamental. Lo fundamental es lo que pasa en Colombia, lo que pasa con la refrendación y lo que pasa con la implementación, que no solamente el acuerdo no solamente termina en el momento de la refrendación. Hay un desafío muy grande. Estamos hablando de retos para el Estado y para la sociedad colombiana, pero estoy de acuerdo contigo, la solidez de un acuerdo de paz se termina en Colombia y no en los ámbitos internacionales.
Pero no será que en la medida en que se firme el acuerdo, se pongan en marcha la implementación de los mismos, veamos a los guerrilleros en las zonas de concentración, la opinión pública no terminará migrando en favor del proceso y el respaldo necesario que necesita.
Yo creo que sí. Y si ya el tema no es lo que va a pasar, sino lo que está pasando, si son las imágenes del proceso de dejación de armas en marcha, si vemos que la guerrilla efectivamente está concentrada, que Naciones Unidas, nada más y nada menos que Naciones Unidas, está verificando que un cronograma está avanzando, yo sí creo que la gente ya va a empezar a pensar las cosas distintas.
Yo quisiera, a manera de corolario, y no sé si mis colegas estén de acuerdo, decir lo siguiente: para que suceda todo lo que esperamos que suceda, yo creo que lo primero que hay que rescatar en esta etapa de proceso es la confianza, que yo creo que es lo que realmente se ha mancillado acá y lo que se ha desbaratado, y es la confianza. Y lo decía el doctor Santamaría con las encuestas que nos estaba mencionando, más que los colombianos no crean en el proceso de paz o en el fin del conflicto, como se quiera llamar, yo creo que están desconfiando. Y están desconfiando o porque el gobierno no es claro, o porque la oposición se ha encargado de minar de tal manera el proceso que está sembrando unos niveles de desconfianza que llevan incluso a declaraciones como las que acaba de hacer el presidente. Entonces, mientras nosotros no volvamos a recuperar en algo la confianza de que las cosas pueden llegar a un feliz puerto, pues va a ser muy, muy difícil de que los colombianos nos pongamos de acuerdo.
Yo creo que uno de los graves problemas que tiene todo esto es que el gobierno Santos tiene un problema de comunicación hacia los colombianos increíble. O sea, un gobierno que tiene a la mayoría de los medios pues de acuerdo con el proceso y acompañándolo en el proceso, porque todos queremos la paz, y el presidente no ha podido decirle a los colombianos y hacerles entender lo que quiere.
¿Decir el individuo ha sido más efectivo en la comunicación que el gobierno?
Pues es que es mucho más fácil criticar. Exacto. Es mucho más fácil criticar.
Me gusta que
no, pero además sí, siempre ha pasado. Es que fíjese que tuvimos el caso, y es un tema aparte, pero por ejemplo el tema de Petro, pues era el mejor congresista. Separaba la oposición y después cuando el gobierno pues no pudo ser igual de preponderante como alcalde que como congresista, porque dentro del Congreso pues hacía una posición muy buena.
Oiga, pero ¿por qué se logró ese respaldo mayoritario en el proceso de paz del Quintín Lame, el M-19, el RP, y no se ha logrado generar ese entusiasmo con este proceso?
A ver, yo quiero primero, de pronto soy un poco mayor que tú, y es que la cosa se ve desde los 25 años después, se olvida que hubo una inmensa oposición en el 91 a lo que estaba pasando, que hubo también muchos sectores
que después del proceso mismo.
Y después de la revocatoria del Congreso, los sectores que se sentían de alguna manera que se estaba violando, digamos, el mandato que se le había dado a esa constituyente, en fin. Con eso quiero decir que los momentos de polarización, de diferenciación, de enfrentamiento y confrontación de ideológica y política, pues son naturales, son un proceso de negociación. Y en la medida en que nos acercamos a ese momento de la firma, estos debates y esas discusiones van a ser más intensas. Pero precisamente por ello es que uno puede recordar que en el 91 esas inmensas diferencias que existieron y esos grandes debates pasaron. Eso pasó, y la Constitución hizo unas cosas buenas, otras muy malas, pero de alguna manera cuando uno empieza el debate es sobre lo que va a pasar. Cuando la cosa pasa, pues ya el debate sucedió, ¿no? Que Colombia va a ganar o perder el partido, y uno puede discutirlo. Llega el partido y ya perdimos y ya ese debate se acabó.
Pero yo
entonces
creo...
hoy en día el debate del uribismo es que no van a entregar las armas, que no van a cumplir, que va a haber impunidad. Pues cuando la gente vea que hay una dejación de armas, que hay un proceso que avanza en esa dirección, que no hay impunidad, pues yo creo que van a empezar a darse cuenta que esos debates que se dieron en su momento, fueron al calor del momento, no respondieron a lo que estaba realmente sucediendo.
Pero qué pena, yo creo lo del 91 es un tema yo creo que bastante relevante en esto. ¿Por qué? Porque en el 91 primero tenemos que entender
Pablo Escobar también, ¿no? Reventando
el
país.
El M-19 como guerrilla era muy diferente a lo que son las FARC, o sea, yo creo que son diferentes. Lo segundo es que hubo una constituyente, ¿cierto? Y ellos salieron y armaron una lista y sacaron 17 representantes,
19
representantes en esa constituyente. Entonces, el pueblo los eligió para que ellos cambiaran la constitución. Que uno acá no ve que eso esté pasando.
Pero entonces les tocará hacer otra constitución cuando firmemos la paz con el ELN.
No,
porque si también piden otra constituyente...
No, no estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que se supone que esta es la guerrilla más fuerte, la guerrilla que lleva peleando 60 años, por eso yo he dicho que estoy de acuerdo con la constituyente. Oiga, vengan, háganse elegir, saquen unas personas y ayuden a cambiar la constitución como ustedes quieren. Ellos tienen unas diferencias ideológicas y económicas grandísimas con nuestro modelo económico y con nuestro modelo político.
¿Y no sí, puede pasar que eventualmente las FARC se bajen de la idea de la constituyente, Laura?
Yo, pues claro, yo creo que vamos para allá, porque realmente si el gobierno firmó este acuerdo sin tener la seguridad que se bajan de la constituyente y aceptan el plebiscito, me hubiese parecido, digamos, muy mal negociado lo que se anunció ayer. Yo la verdad es que tengo la convicción de que se bajan de la constituyente, pero dicho esto, yo lo que creo realmente es que el uribismo tiene que reformular sus banderas políticas. El uribismo, si sigue con su principal bandera siendo la oposición al proceso de paz, se murió, se están jugando su supervivencia, porque el proceso de paz ya fue, ¿me entienden? Esto ya no tiene marcha atrás. Este proceso de paz no se va a hundir. Creo que cuando llegue el momento, el plebiscito se va a ganar, y seguir apostando a que toda la identificación política es contra un proceso de paz que ya, digamos, ya está, ya es un hecho, ya no se ilusione la oposición con que esto lo va a destruir. Me parece que se están jugando su supervivencia, que deberían, digamos, hacer otra cosa.
Yo coincido, pero yo creo que todavía tienen mucho, como dicen las señoras, mucho para sobar de aquí en adelante, cuando llegue todo este tema del Congreso. O sea, yo no me imagino, pues sí, se van a quedar sin discurso, pero todavía tienen mucha energía y mucha munición para seguir haciendo una oposición racional o irracional, o como se quiera llamar, y hacia allá se van a enfilar.
No, yo sí creo que están, se ven arrinconados, pero eso también tiene tanto de ancho como de largo. Por un lado, puede también llevar a mayor desesperación y mayor irracionalidad, y eso creo que es negativo. Pero también podría llevar a otra cosa, y es que yo creo que de todos modos el uribismo sí recoge preguntas legítimas de mucha gente, dudas, y que el debate que se viene por delante pues puedan cumplir un papel, lo digo de alguna manera, patriótica, de no llevar esto al odio, a la descalificación, a palabras que puedan incitar al uso de métodos violentos, y que sea realmente un debate de argumentos. Ahí sí creo que estarán jugando un papel, pero estoy de acuerdo con Laura, hasta ahora lo que uno ve es no a todo, es rechazo a todo. En la carta del procurador me impresionó, creo que a los 10 minutos de haber salido el acuerdo ya tenía redactada la carta y ya empezó a ladrar en contra.
Pero ustedes no creen que la resistencia,
si fuera un candidato presidencial y no un procurador. Es decir, yo sí pienso que hay una situación que demuestra, por un lado, que esto va para adelante, y segundo, que hay unos elementos de preocupación y arrinconamiento que son peligrosos. Hablar, como se ha hablado, en contra de la restitución de tierras no es un tema teórico, ¿no? ¿Cuántas personas ya empezamos a ver asesinadas por defender la restitución de tierras?
Les quiero... Adelante.
Estamos jugando con fuego, y creo que en esto tenemos que buscar una mayor serenidad.
Les quiero cambiar de asunto en estos últimos minutos de este segmento del debate y llevarlos al Brasil. El Brasil es un país vecino nuestro, una frontera muy muy grande, aunque por supuesto está en zonas selváticas, especialmente en la Amazonía y en el suroriente de Colombia. Es un país de más de 200 millones de habitantes. Es la locomotora económica de América Latina, aunque se calcula que este año, dicen los organismos internacionales, su economía va a decrecer un 3,8%. Lleva 2 años consecutivos en recesión, cosa que no ocurría ya desde los años 30. Pues lo que ha pasado es que el país está sumido en un escándalo monumental, el escándalo de Petrobras, una red de sobornos alrededor de esa petrolera brasileña, la empresa más grande del país, una red de sobornos de más de 2.500 millones de dólares. Pero resulta que hace 2 días el Senado ha separado del cargo por 180 días a la presidenta Dilma Rousseff, no por el escándalo de Petrobras, sí porque se la acusa de haber maquillado las cuentas públicas justamente en el año en el que ella fue, o antes de haber sido reelegida. Desde ayer, el poder lo ha asumido Michel Temer, que no es del partido gobernante, el partido de los trabajadores, el partido de izquierda, sino del PMDB, otro de los partidos brasileños. En el Brasil hay más de 30 partidos y en el Congreso tienen asiento 25. El señor Temer nombró un gabinete más bien conservador, como decía Daniel García Peña, ni un afrobrasileño, en un país donde el 50%, más del 50% de la gente se declara o es afrobrasileña, y ni una sola mujer. Eso por un lado. Y dijo que va a haber un viraje un poco más hacia la derecha. Ha nombrado también gente prestante como Enrique Meirelles, como nuevo ministro de Finanzas. La señora Dilma Rousseff va a estar apartada del cargo 180 días, término en el cual el Senado decidirá si la destituye o no. Temer dijo ayer esto.
Nós não podemos mais falar em crise. Trabalharemos. Vamos trabalhar. O nosso lema, que não é um lema de hoje, nosso lema é ordem e progresso. A expressão da nossa bandeira.
Dijo el señor Temer, no se debe seguir hablando de crisis en el país, sino de un nuevo rumbo, como lo dice la bandera brasileña, orden y progreso, palabras que según él son pertinentes en estos momentos. Laura Gil ha sido analista internacional, bueno, y varios de ustedes por mucho tiempo. ¿A la señora Dilma Rousseff le dieron un golpe de mano o un golpe de Estado, como ella dice? ¿O por el contrario, lo que hubo en el Brasil es que funcionó la justicia, que fue capaz de meterles el diente a unos dirigentes políticos y que ahora los tiene contra las cuerdas? A pesar de que el 60% del Congreso brasileño tiene por ahí unas imputaciones.
Sí. No, mire, ¿sabe lo que creo yo, Juan Carlos, del tema brasilero? Yo creo que a Dilma Rousseff le hicieron un juicio político por las razones equivocadas. Es decir, da realmente, o sea, es un pesar que la hayan destituido por haber violado unas reglas contables cuando la deberían haber destituido por haber avalado la corrupción endémica que hay en Brasil y no haber hecho nada para acabarla. Entonces eso, digamos, es lo que me parece. Lo mismo como a Cristina Kirchner, ¿no? Que estaban considerando la orden de captura también por haber vendido dólares a futuro, cuando uno debería estar realmente pensando en que la razón por la cual tiene que ir presa Cristina Kirchner es por todo lo que se dice que se robó, o por lo menos por lo que debería ser enjuiciada.
Pero es que la razón por la cual no le enjuician por eso es porque son los corruptos que están en el Congreso.
Correcto.
Los más interesados en que
correcto.
No. Entonces ahí es donde, digamos, más allá de cómo se pueda calificar, lo que sí es una muestra es que hay una crisis profunda de la democracia brasileña, que el nivel de corrupción ha llevado a un enfrentamiento que se trata de disfrazar o se trata de alguna manera darle un barniz de constitucionalidad, pero que en el fondo responde a una profunda crisis que me parece injusto que sea la presidenta Dilma la que entonces tenga que pagar el pato, porque precisamente a ella no la han acusado de nada de esto, y decir que ella no paró la corrupción en Brasil, pues tiene razón, hay una responsabilidad de todo jefe de Estado de hacer lo posible en su contra, pero resulta que las leyes se hacen y los juicios a unos presidentes se hacen de acuerdo a los delitos o no que cometieron ellos como mandatarios, y por lo tanto culparla porque la economía está mal, porque el precio del petróleo bajó, por muchas cosas de descontento que son legítimos y que la gente puede salir a protestar contra un gobierno, pero destituir a un presidente por un elemento, ahí sí, perdone, leguleyo de unas cuentas, pues creo que refleja algo mucho más de fondo, que no nos debe preocupar solamente a los brasileños, sino a lo que es la fragilidad de la democracia en América Latina, de cómo en nombre de la democracia, en nombre de supuestamente la ley y el orden, como decía, el orden, la prosperidad
orden y progreso,
se da este golpe tan terrible contra la presidenta.
Sí, pero yo creo, Juan Carlos, a propósito de lo que acaba de decir Daniel, yo creo que también hay un elemento que subyace allí, y es que lo de Brasil es como el epílogo de unas circunstancias desgraciadas que está viviendo la izquierda en general en América Latina. Pues lo que está anunciando hoy Maduro en Venezuela, otra vez unos superpoderes para tratar de controlar esa terrible situación económica que está viviendo. Lo que pasó con Evo Morales, que le negaron la posibilidad de otra reelección, lo que pasó con Argentina, lo que pasó con Brasil, e incluso lo que ha venido sucediendo en Ecuador recientemente, lo que demuestra es que pareciera es que el péndulo está de regreso nuevamente con estas izquierdas. Y yo creo que hay un factor común de lo que está ocurriendo y que tiene que ver con el tema de la corrupción y de la misma legitimidad. O sea, la corrupción y la crisis económica derivada de los precios de los hidrocarburos y del petróleo. Una cosa era hacer gobiernos de izquierda populistas con las arcas llenas, y otra cosa es cuando les tocó gobernar con las arcas vacías, y ahí es donde se han notado muchos vacíos de lo que puede hacer una izquierda en un país. Y creo que esta izquierda también se ha caracterizado por las peleas que ha librado contra todos los sectores. No ha sido una izquierda convergente, no ha sido una izquierda que trate de aglutinar fuerzas como lo hizo Lula en su momento. Un presidente pragmático que decidió hacer un gobierno llamando a distintos sectores para no llegar a la debacle. Aquí la gran derrotada, la gran perjudicada de varios de estos gobiernos, yo no digo que de todos, pero sí de varios, ha sido, por ejemplo, la prensa. La prensa ha sido avasallada, ha sido acallada, ha sido judicializada. En este momento, no sabemos exactamente las dimensiones del terremoto en Ecuador, porque hay una ley mordaza en Ecuador en donde le impide a los medios de comunicación investigar con sus propias fuentes hasta dónde llegaron, por ejemplo, el número de las víctimas de lo que allí ocurrió. Y eso es una mordaza de un gobierno de izquierda.
Acá yo creo
último
que,
minuto, José Miguel sí, Santamaría.
Acá yo creo que es un problema. La corrupción en la América Latina es de izquierda, de derecha, de centro, por el ladito, por el otro. Ocho, esto es un tema acá terrible.
Por toda la izquierda. Sí, como decía Pedro.
Yo creo que acá el tema de lo de Brasil era que a Dilma la querían sacar y querían cambiar la metodología de gobierno. Querían quitar un gobierno de izquierda y después miraron cómo podían sacarla. Y la sacaron fue con, oiga, por este ladito la podemos sacar.
Es que la forma de sacarlo es esperar las próximas elecciones. Sí, si gana las próximas elecciones.
Total, pero yo quiero decir una cosa, que en el tema tal vez económico y financiero, pues es un poco más mi fuerte, porque yo llevo 24 años trabajando en gestión de inversiones, y lo que puedo decir es que Brasil es la ilusión de todos los años, de todos los que manejamos portafolios, de que va a ser la mejor inversión, y siempre es la más mala. Siempre nos va peor, porque al final la inflación se vuelve alta, porque hay corrupción. Petrobras era pues lo que tenía en el allá en el mar para poder sacar petróleo, pues no pudo. O sea, es terrible. Y nosotros, los BRICS, que son Brasil, Rusia, China e India, hoy les dicen los RIC. Muchos los inversionistas dicen, mire, yo vendí Brasil hace 2 años porque yo no me aguanto más pérdidas.
Pues por eso de pronto también quisieron tumbar a Dilma, ¿no?
Pues
no,
totalmente.
¿Sabes qué pienso, José Miguel? Cuando te escucho hablar, un poco eso nos pasa a los internacionalistas, que siempre estamos esperando que Brasil lidere la región, que sea un líder regional, y nunca se concreta.
Pero ¿sabes qué? Oye, Laura, ¿y qué pasó con UNASUR? Con todo esto que está pasando en el continente.
Pues ahí está.
Está en Quito.
Ahí está en Quito. Yo creo que, digamos, lo que yo creo es que le pasó una cosa a UNASUR, aparte, es que Almagro le ha dado una renovación al tomar una posición fuerte frente a Venezuela. Creo que Almagro está reposicionando OEA, por la cual no dábamos 2 centavos hace 2 años, no dábamos 2 centavos por la supervivencia de la OEA. Entonces creo que tiene un doble desafío UNASUR. Uno es que las izquierdas están desapareciendo en América Latina, pero sobre todo que la OEA se está renovando. Entonces UNASUR va a tener que acomodarse a este nuevo escenario.
Última palabra, porque hablan de
última palabra, Daniel García.
La izquierda está en crisis, hay que reevaluar, hay que mirar hacia adelante, pero hay lugares de esperanza como Uruguay. Laura, creo que Uruguay es un ejemplo donde la izquierda sigue gobernando con
sí, pero eso es como la izquierda chilena. O sea, digamos, bueno, no me pongas el ejemplo de Uruguay. En Uruguay no hay debate sobre el modelo económico, o sea, como Chile.
La izquierda está en crisis y la derecha está en crisis. Creo que lo que está en crisis son los partidos,
la política.
Y la política en general, que es lo que todo va a cambiar. Por ejemplo, uno ve el caso del Partido Conservador, que ni suena ni trina, acá no pasa nada.
Y el Partido Liberal preocupado por candidaturas en el momento cuando el país está discutiendo.
Y los jueces decidiendo.
Oiga, yo los invito a otro debate sobre ese tema sin ninguna duda de los próximos días, pero esto está buenísimo como para seguir otras tres horas. En todo caso, lo del Brasil es triste, como dicen ustedes. Hay que recordar la famosa frase de Stefan Zweig, un escritor austríaco, biógrafo además, biógrafo de Napoleón, de María Antonieta, de José Fouché, autor de Los Momentos Estelares de la Humanidad, que se suicidó en el Brasil y que tenía una frase mala leche, sin duda, pero que por desgracia sigue aplicándose. Él decía: Brasil es el país del futuro y siempre lo será. Gracias, Laura Gil, por haber estado en este programa. José Miguel Santamaría, Daniel García Peña y Ernesto Cortés. Ustedes no se vayan porque seguimos aquí en Voces RCN, 8 de la noche en punto en toda Colombia.